La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la primera víctima política del caso Nicolai. Dimite tras su imputación el coordinador de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Grande, que debe aclarar ante el juez el próximo mes de abril por qué Francisco Nicolás se movía como pez en el agua por el Ayuntamiento de la capital, utilizando incluso vehículos reservados a los mandos policiales.
La Ventana de Madrid.
Felipe Serrano, vamos con los detalles y las primeras reacciones a esta dimisión que la oposición pedía desde que se destapara este caso. Y vamos a contar también, Felipe, a los oyentes cuál ha sido la reacción del consistorio madrileño. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El equipo de gobierno de Ana Botella se ha visto obligado a cambiar de criterio. Su primera reacción tras conocer la imputación este mediodía ha sido para defender que Emilio García Grande seguiría en su puesto porque no se le había imputado ningún delito concreto. Apenas tres horas después de conocerse la providencia del juez, el delegado del área, Enrique Núñez, aceptaba la dimisión irrevocable de su número 2. La versión oficial ha sido que García Grande renuncia al cargo para salvaguardar el honor de los cuerpos a los que representa. La versión de los sindicatos policiales que han querido hablar es que Botella no tenía otra salida y que se trata de una destitución encubierta. Francisco Horcajo, CESID, Carlos Baón, Asociación de Policía Municipal Unificada.
Es una cosa detrás de otra, escándalos, y estamos siempre en el punto de mira de todos los medios, en el cual se está viendo que hay cosas dentro del área de seguridad del Ayuntamiento de Madrid que no se están haciendo bien.
Realmente ha sido bastante tarde, ya que estaba ensuciando el nombre de la función municipal de bomberos y de SAMUR.
García Grande tiene previsto declarar el próximo 17 de abril en la causa abierta contra el pequeño Nicolás, acusado de los delitos de estafa, falsedad y usurpación de funciones públicas.
Además de Emilio García Grande, el juez que investiga el caso también imputa en esta causa a otras 5 personas, entre ellas 2 policías municipales y un guardia civil destinado en Casa Real. Alberto Pozas, ¿en qué punto está ahora mismo esa investigación del llamado caso Nicolai? Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues la investigación, por decirlo de alguna manera, está cogiendo forma después de varios meses. Con estas imputaciones, el juez Amarrigo, por ejemplo, pone nombre y apellidos a todas esas conexiones políticas entre el pequeño Nicolás y el ayuntamiento con las que tanto se ha especulado últimamente. Emilio, García Grande y más personas, por ejemplo, un guardia civil de la Casa Real y 2 policías municipales. Han sido llamados a declarar en calidad de imputados porque en el sumario hay datos que apuntan a una posible connivencia con este joven para hacerle favores, como por ejemplo averiguar matrículas o escoltarle. Y dentro de la misma investigación, Javier, el juez también intenta descubrir si este joven estafó a un empresario haciéndose pasar por un portavoz de la vicepresidencia del gobierno. Y a todo esto, el juez todavía está decidiendo si archiva la causa por escuchas ilegales a este joven, a Francisco Nicolás. Por tanto, podemos decir que ahora empieza la causa de verdad con los delitos que mencionaba Felipe: estafa, falsedad y usurpación de funciones públicas.
Ese es el minuto de juego y resultado. El juez no imputa al delegado de seguridad, a Enrique Núñez, que se ha desvinculado desde el primer momento de Francisco Nicolás en debates un tanto tensos con la oposición y a veces echando mano del humor.
Estoy convencido de que el día que Armstrong pisó la luna, el pequeño Nicolás estaba allí también, al paso que vamos.
David Ortega, candidato y portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, con la dimisión de García Grande, a su juicio, ¿se saldan todas las presuntas responsabilidades del Ayuntamiento de Madrid en este asunto?
Pues nosotros pensamos que no, porque hay que dar un giro de 180 grados a la forma de gobernar este ayuntamiento. Esto no puede seguir así, hay que cambiar, y sobre todo el principal responsable es quien eligió a García Grande. Lógicamente ya hay una responsabilidad política, que es el portavoz del PP, Enrique Núñez.
¿Enrique Núñez debería dimitir?
O no se ha enterado de nada, o ha elegido mal, o las dos cosas. Pero es muy grave lo que ha pasado en estos últimos meses en el Ayuntamiento de Madrid. Se tuvo que cesar al inspector jefe, Emilio Montagudo, acaba de ser cesado de una forma o de otra García Grande, y Enrique Núñez no dice esta boca es mía. Lo que hay que hacer en el Ayuntamiento de Madrid es un giro radical de 180 grados en la forma de gobernar este ayuntamiento del Partido Popular.
Señor Ortega, ¿ha tardado demasiado tiempo Ana Botella, el ayuntamiento, en forzar la dimisión de García Grande? ¿Han dejado pasar o morir el tema?
Pues nosotros creemos desde que la Policía Nacional emitió informe, estamos hablando de la Policía Nacional, con las sospechas de la actuación de García Grande, nosotros en ese momento pedimos su dimisión porque era una persona que tenía indicios de que algo serio estaba pasando y no se puede jugar con la seguridad de los madrileños y hay que dar ejemplo.
El grande tiene que aclarar ahora ante el juez por qué permitió a este chico, al pequeño Nicolás, moverse de esta manera por el ayuntamiento de la capital. ¿Ustedes manejan algún indicio? ¿Saben qué obtenía a cambio o qué trabajos hacía el pequeño Nicolás para él?
Bueno, pues lo que sabemos hasta ahora es que se estaban utilizando recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid, dos policías municipales, y se estaban utilizando un vehículo de la policía municipal también, es decir, con el dinero de los madrileños se estaba utilizando presuntamente para conseguir favores, información, no sabemos si licencias, conseguir licencias para el pequeño Nicolás, y García Grande está ahí interviniendo. Esos son los indicios que tenemos, pero hay que demostrarlos, lógicamente, en el juzgado y con los tribunales, pero desde luego no pinta bien.
Bueno, pues David Ortega, gracias, un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Y nuestro invitado de esta tarde ha sido, atentos, delegado del gobierno, defensor del menor, concejal, ahora es diputado de la Asamblea. Una vida entera dedicada a la política que va a cambiar de rumbo las próximas semanas cuando abandone la Asamblea de Vallecas. Pedro Núñez Morgades, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Y un honor tenerle aquí en el programa, otra vez en la cadena
SER. Para mí, además, sí que llevaba un tiempo sin venir, por lo tanto, el reencuentro es una satisfacción.
Da gusto verle de nuevo por los pasillos de la cadena SER, que lo sepa. Señor Morgades, cuando escucha todas estas noticias, casos de presunta corrupción, asuntos tan turbios, tan tristes, no sé qué se le pasa por la cabeza a un político que estuvo en los primeros momentos de la democracia, en la transición, en ese paso de una dictadura a las libertades. ¿Qué se le pasa por la cabeza?
Bueno, en primer lugar, desde luego sentir esos momentos trascendentales para la vida de España y además trascendentales también por lo que fue de repercusión, por ejemplo, en Hispanoamérica y en muchos países de Europa, donde le vieron que el consenso, el encuentro, el abrazo, el buscar objetivos comunes, el saber que vivíamos un momento histórico y que España y los españoles nos necesitaban, pues creo que es unos sentimientos, una forma de hacer política que creo que sigue plenamente vigente.
El diálogo de esa época es la fórmula máxima que deberíamos utilizar ahora, ¿no?, para salir del pozo en el que estamos.
Yo creo, Javier, que cuando dice el diálogo es la forma máxima, yo creo que debía ser la forma corriente de todos los días, pero ¿por qué no dialogamos más? ¿Por qué no nos damos cuenta que la vida es mucho más sencilla? ¿Por qué no nos damos cuenta dentro de la estructura de los partidos que nos hemos alejado en profundidad de los ciudadanos? La gente, hombre, después de tantos años te sigue conociendo y en la calle, pero es que los demás políticos no pasean por la calle. Si es que es patético lo que te dicen, que es que quieren una auténtica revolución, que esto no lo soportan más, pero claro, dentro de los propios partidos, dentro de las propias instituciones, léase Moncloa, pues estas cosas no se escuchan. Yo creo que hay que hacer un proceso de reconciliación de la política con la ciudadanía, a los que nos debemos, en cada una de esas personas con las que me cruzo, paga mi sueldo a través de los impuestos, y eso, el servicio público es lo más bonito que puede haber, es una entrega, pero además con vocación. La política ya sabe que no es una profesión, es una vocación. La regeneración, la renovación, yo creo que por eso yo también, doctor José, me voy. Se necesita caras nuevas, gente preparada, gente que lleve ilusión a los ciudadanos, ¿no? Si coincide conmigo, Javier.
Sí. Le leía el otro día, en la entrevista que le hizo una amiga, Sara Medialdea, en ABC, decía usted que Podemos es una creación del Partido Popular y del PSOE. ¿Por qué? ¿Qué respuesta no han sabido dar ustedes, los grandes partidos, a los problemas reales de los ciudadanos?
Contesto de lo que no hemos sabido hacer o de lo que hemos sabido hacer, así termino enseguida.
De ambas cosas, yo creo.
Pues no hemos sabido precisamente eso, lo que decía, nos hemos aislado por completo. Uh-huh. Hemos dejado que la imagen se trasnoche, no hemos tenido ni siquiera la sensibilidad para mandar los mensajes. Hemos angustiado a una ciudadanía que cree que se ha terminado el estado del bienestar, que no ve de verdad valores, que queremos todos valores, y es que además una sociedad inteligente es la que previene más que combate, y la prevención máxima que hay es la educación en valores, no solo ya de nuestros hijos, que eso es la mejor herencia que podemos dejarlos, sino también de la propia sociedad, nuestra condición de ciudadanos, nuestra conducta cívica, y es que tenemos que recuperarlo, pero todo esto se recupera no con el y tú más, pero ¿por qué no volvemos a aquella situación en la que con nuestras legítimas discrepancias éramos amigos, somos amigos? Uh-huh. Yo tengo todos los amigos en todos los partidos políticos, y eso parece que es una cosa casi extraña en este momento.
Pero tiene que ser estrictamente malo como se ha dicho, por parte tanto de gente del PSOE como del Partido Popular, acabar con el bipartidismo. Un sistema que no está basado en el bipartidismo tiene que ser negativo para la sociedad.
¿Pero quién acaba con el bipartidismo? No, está PSOE claro que, y PP. Es que ese es el problema, porque antes gobernábamos nosotros en el PP, uh-huh, o gobernaba el PSOE. Y tú sabías que, bueno, eran ideas diferentes, pero que decía que el respeto a la Constitución, a las normas de actuación...
Sí, pero se jugaba en un juego de alternancia PP-Partido, claro, Popular, ¿no? Partido Popular
Izquierda PSOE. Unida.
Bueno, Izquierda Unida tampoco nunca ha tenido, digamos, opción
de gobierno.
Opción de gobierno,
pero bueno, siempre ha estado allí. También quiero decirte que con
¿por qué, la pregunta de fondo, ¿por qué es malo que se incluyan, o puede ser malo, como dicen algunas voces, que se incluyan nuevos agentes, nuevos partidos, que participen más personas y más voces en este tablero?
No, sí, yo digo que malo, y además el respeto a los votantes, la gente, que eso es clave en una democracia. Y no podemos estar al juego del lobo. ¿Qué viene el lobo? ¿Qué viene el lobo? ¿Qué viene Podemos? ¿Qué viene Ciudadanos? Si vienen, vienen por las carencias que nosotros hemos tenido. Bienvenidos sean si es un revulsivo para que nosotros nos regeneremos.
¿Alguna gente de su partido usted cree que ha demonizado a esas nuevas voces? Por ejemplo, a Podemos, en ocasiones incluso para intentar, no sé, impulsar o agilizar, ¿no?, el voto de más próximo al Partido
Popular.
Yo creo,
sinceramente, que alguna persona responsable, diríamos, responsable de nuestro partido es un agente de otros partidos, porque yo creo que lo paga la oposición. No puede hacerlo tan mal, hacerse tan mal, si no es con algún tipo de aliciente espurio que no comprendemos los demás.
Núñez Morgades, usted ahora trabaja con jueces, fiscales, está en una asociación ACORS que lucha contra la corrupción. Lo de la política ya lo hemos hablado y está más que hablado, seguro que no lo suficiente, pero ¿le parece sensato, le parece ético que un juez, y ha ocurrido en Madrid estos días, cobre de una empresa privada, de Indra, una colaboración, un dinero por un trabajo de asesoramiento para mejora de un sistema informático?
Fíjese, yo conozco a varios de los jueces, me merecen todo el respeto, pero sobre todo lo que me encanta es cómo está actuando el Consejo del Poder Judicial en este momento presidido por Carlos Lesmes. Le aseguro que es una renovación. Están explicando las decisiones, hay un gabinete de prensa. Inmediatamente que pasa un suceso, acuden a estudiarlo, a analizarlo. Yo, si siempre hemos tenido confianza, y tenemos que tener confianza en jueces y fiscales, a pesar de la lentitud y a pesar de todas las dificultades, en este momento, por primera vez, creo que vamos a saber para qué sirve el Consejo del Poder Judicial gracias a este...
Pero una cosa, una cosa es que los jueces sean lentos o que la justicia sea lenta, y otra cosa es que se pueda reprobar, ¿no?, moralmente un hecho de este tipo.
Yo confío...
En fin, no parece muy normal, ¿no?, que cobren dinero de una empresa privada, aunque sea una colaboración.
Claro, de una empresa privada, es que yo creo que se ha hecho mal si es una colaboración. Desde luego, lo que es una realidad es que siempre cuando las tecnologías de la información, que por cierto no hay una proyección, una perspectiva de qué va a pasar de 3 o 4 años, se tienen que implantar, hace falta conocer dónde se implantan, el diagnóstico de la situación. Y claro, que venga una empresa privada, y además una empresa como Indra, y que pague, suena raro, pero yo estoy convencido de verdad, porque conozco al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conozco a todos los demás de cuya honestidad intachable y podemos dar fe, que se ha hecho mal. Pues vamos a ver qué nos explican y cómo esta situación, que tampoco es bueno que se vea una imagen negativa de la justicia, que si a la gente tenemos que darle ilusión, si es que la gente pasa de todo, y no podemos implicarnos. Mire, la política es una sociedad anónima de la que todos somos accionistas. El formato actual expulsa a los mejores y quizá no deja entrar a esos mejores, pero todos tenemos que implicarnos en la política, que nadie se sienta marginado, excluido de esta formación, de las únicas vías de participar en democracia, que son los partidos políticos. Yo daría una petición de incorporación de todos, y por otra parte una confianza en que al final sabremos salir de esto.
Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, vamos a publicidad, y a la vuelta le quiero preguntar por el escenario electoral, incluso por algunas cuestiones que afectan directamente a su partido.
La Ventana de Madrid.
...89.6 FM... Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida. Onset Formación, tu escuela de diseño, fotografía y nuevas tecnologías en la zona norte.
Estudia en grupos reducidos y con el último equipamiento. Cursos de todos los niveles con la mejor calidad-precio.
Onset Formación, calle Vizcaya 4, San Sebastián de los Reyes, Metro Baunatal.
Infórmate en el 912 41 23 59 o en onsetformación.com.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400. Teléfono 91-845-4613. Garantía de buen servicio.
En Mar del Ibe damos la seguridad del arroz bien hecho. Elaborado a la leña de sarmiento, podrás acompañarlo de nuestras deliciosas raciones. Asado de pulpo, rodaballo a la brasa, parrillada de carne, menús diarios desde 11 euros. También abrimos fines de semana y festivos. Servicio a domicilio para particulares y empresas. Te esperamos en Avenida Valgrande 23, Alcobendas, 91-546-5361.
En Alcobendas Dental damos lo mejor de nosotros para tu salud bucodental. Nuestro compromiso, dedicación, calidad y profesionalidad.
Y con el curso de higiene dental infantil, enseñamos a los más pequeños de la casa a mantener su boca sana.
Alcobendas Dental, calle Santiago Apóstol 3, 91-654-7405, alcobendas-mediodental.com.
Alcobendas Dental, diseñamos sonrisas.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Son las 7 de la tarde y 36 minutos. Estamos en la Ventana de Madrid con Pedro Núñez Morgades. Le voy a preguntar por su partido, por el Partido Popular, ¿a quién ve de candidato a la Comunidad de Madrid y a quién ve de candidato o de candidata al Ayuntamiento de Madrid? Pues ya sé que las claves de todo esto las guarda Rajoy.
Por supuesto, pero que desde luego lo que sí le puedo mandar este mensaje al presidente, que yo que hablo con afortunadamente con todo el mundo, los concejales, los alcaldes del municipio están locos, porque si ya no es solo designar a los dos, podríamos decir, más trascendentales en cuanto a la política regional, es que cada uno de ellos tiene que hacer una lista, tiene que hacer un programa, tiene que saber si es candidato. Por
lo tanto, que van un poquito tarde.
Bueno, pues no, un poquito, yo creo que ya vamos bastante tarde. No sé qué estar esperando, él es hombre de los tiempos, podríamos decir, muy estudiados, entendemos así por verlo en la faceta positiva, pero esto no puede demorarse más.
¿Debe repetir a su juicio un candidato como Ignacio González o debe volver a la política, a la primera línea de la política, al menos Esperanza Aguirre? ¿O deberían pasar página y dar paso a una nueva generación de políticos?
Mire, yo creo que lo que le decía al principio, evidentemente los dos son más jóvenes que yo creo que hay que traer caras nuevas, pero no lo digo en concreto aquí al ayuntamiento y a la comunidad, es que la gente lo pide. También hay que reconocer una cosa, por ejemplo, en el caso de Esperanza Aguirre, pues las encuestas del sector, sobre todo más proclive a nosotros, pues dan una desbordante diferencia con los demás. Claro, tampoco vamos a ser inocentes y decir, hombre, es que tú te puedes jugar todo esto, porque además todos sabemos que el que gana el ayuntamiento gana las elecciones, las generales. Por lo tanto, hacen su contrario, el que lo pierde igual. El potencial de imagen de Esperanza Aguirre es muy grande, pero lo que sí estamos en la certeza de que todos desesperados, pero que nadie sabe nada.
Me quedo con eso que me dice de las caras nuevas. ¿Conoce a Ángel Gabilondo, sí, no?
Hombre, hace muchos años.
¿Qué le parece? Como profesor dicen que es muy brillante, como candidato.
Desde luego yo le tendría en cuenta, si fuera Mariano Rajoy, tendría en cuenta ese nuevo escenario. No digo, y insisto, porque dije, sí, claro, es que tantos años en la vida yo con Tomás Gómez tenía una muy buena relación, pero quiero decir que
usted tiene ahí en la Asamblea de Vallecas y por todos los sitios por los que ha pasado muy buenas relaciones con políticos de todos los colores. De hecho, me ha chivado un pajarito que creo que tiene incluso pendiente una partida, ¿no?, con Tania Sánchez. Esto es verdad.
Sí, pero yo no quiere jugar la partida de MUS. No,
ella no quiere jugar al MUS.
Sí, quiere jugar. Lo que pasa es que ahora, como está tan ajetreada y de otra manera, por otra parte, le dije yo, pero ahora que eres tan famoso, pues hombre, a mí me interesa mucho más derrotar de MUS, pero no parece que la cosa haya tiempo por vicio para ello, será después de las elecciones.
Ángel Gabilondo se está metiendo en un lío.
Pero en este momento, la política, la ciudadanía, España necesita de la colaboración de todos. Yo creo que es un hombre, nos conocemos de hecho, además, él me metió, cuando estaba yo defensor del menor, en el consejo escolar, y nos tenemos muy buena relación. Quiero decir que además es un hombre que, y para las elecciones, es un rival difícil. Para el entendimiento después de las elecciones, es una persona perfectamente cómoda para ese encuentro.
Y una más, ¿al Partido Popular le queda margen para recuperarse?
Yo creo que sí. sinceramente, si nosotros fuéramos conscientes de que los lobos no nos vienen de fuera, sino que los tenemos dentro, si supiéramos lo que decía eso de reconciliarnos con la ciudadanía, de regenerar nuestro propio partido, de renovarlo, dice usted, pero es que estamos a 3 meses de las elecciones, pero es que lo que tenemos que mandar es credibilidad a los ciudadanos de Ciudad, que esto no lo queremos, que no somos seres aparte, que estamos con los ciudadanos, que nos preocupamos de ellos, que hay que hacer muchas modificaciones. Esta mañana hablaba con el concejal de Salamanca, tendríamos que tener circunscripciones donde nos batiéramos el cobre y que la gente nos conociera. Por lo tanto, nos queda tiempo, pero como sigamos enrocados, nos va a ser difícil.
Pedro Núñez Morgades, un placer.
El placer ha sido mío. Muchas gracias. Espero que sea pronto.
Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 y 20. Mañana viernes en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.